¿Cómo te va, José? Buen día.
¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás?
Bien, todo muy bien. Es un termómetro al que, la verdad, nosotros no estuvimos todo el tiempo siguiendo, ni en momentos de este gobierno ni en el anterior. Pero es un numerito heavy, ¿no? 2.500 puntos.
Sí, sí. A ver, arriba de los 1.000 puntos es peligro de default, digamos, así, ¿no? Y después ya después empieza a subir a unos valores que ya... se disparó, poco importa, pero sí, lo que está
pero recuerdo que recuerdo cómo hacían olas desde el kirchnerismo cuando Macri había llegado a los 2000, ¿no? Era como, bueno, ya está, se terminó todo, esto no tiene retorno, y si bien obviamente se vio un pésimo manejo, lo que se ve hasta acá es que es un gobierno con 80 y pico de días de gestión y que en ese sentido va escalando, no sé, toda la apuesta está puesta a la negociación con la de la deuda, pero no sé si hay buenos pasos, no sé cómo lo lees.
A ver, primero definamos qué es el riesgo país. El riesgo país es un indicador privado que hacen agencias internacionales vinculadas a el establishment financiero internacional, que refleja el riesgo de prestarle a la Argentina, habían dicho así, ¿no? De prestarle, o en este caso de haberle prestado, porque prestar no le presta a nadie, es lo que le prestaron antes. Eso está reflejando que hoy la Argentina con esos valores no tiene acceso al crédito internacional. Y cuanto más alto es el número, más cerca una situación de default, de crisis. Independientemente de las políticas económicas de los gobiernos, si le toca al gobierno A, al gobierno B o al gobierno C.
Claro.
Por eso nosotros nunca hemos hecho olas alrededor de este indicador como un indicador que quiere decir algo bueno o malo. Simplemente es cuán cerca estamos de una situación de crisis gravísima con respecto al endeudamiento. Cuando el gobierno de Macri decía, está todo bien, y podemos seguir tomando plata y no pasa nada, y el indicador subía, era correcto decir, che, mirá, tus propios amigos están diciendo que...
Tus amigos te dicen que no...
Deuda. Ahora,
tus amigos dicen que no te van a prestar, así que algo mal estás haciendo.
Claro. Ahora, como en este momento todos reconocemos para adelante, para atrás y para los costados, de que la deuda no se puede pagar, es insustentable, como para usar la palabra del Fondo Monetario... Ya casi que esto no importa, ¿no? Digamos, yo te decía hace un año, hace dos, la deuda es impagable, vamos a la crisis, no se puede pagar, y lo decía yo, parecía un loco que hablaba en Frecuencia Cero con vos un ratito. Bueno, hoy en día lo dicen todo, ¿no? El Fondo Monetario, es como yo lo dicen todo, desde el Papa, pasando por el Fondo Monetario, pasando por los macristas, pasando por los kirchneristas, los bonistas, digamos, ya dejó de ser un tema, digamos, novedoso, y el indicador este lo único refleja es, diríamos, la expresión que había algún amigo mío, no sé, creo quilombo, ¿no? Sí, es un quilombo, y evidentemente de no fácil solución. Ahora, la preguntita es, ya en el mundo astronómico, ¿qué refleja que el riesgo país suba, ponerle de 2.200 a 2.500? ¿Qué refleja que en un día el riesgo país siga subiendo en este marco del qué quilombo, ¿no? Y refleja algo, que es que las negociaciones con los bonistas privados no son sencillas. Los bonistas privados se fueron de la Argentina, vinieron a la Argentina esta semana, ¿no? Esta semana tuvimos la visita de gente de Templeton, de Greylock, de Fidelity, de Ashmore. También estaba el Fondo Monetario, pero con los privados, la primera orejeada, diríamos, la primera mano del partido de Trusco, bueno, el gobierno argentino les tiró, evidentemente, bueno, acá va a haber una quita, nunca lo dijo de cuánto era, pero una quita más o menos sustantiva, y queremos que durante 3 o 4 años se corra el capital, ¿no? O sea, le dijo más o menos lo que aspira la Argentina, y es evidente que estos bonistas, que son los elefantes, los pesos pesados, los que definen la negociación, le dijeron, in your dreams, o traducido al porteño bruto, ni en pedo, ¿no? Entonces, digamos, se dieron la mano, dijimos, bueno, nos vemos de vuelta dentro de unos días, y se fue cada uno por su lado, ¿no?
Y eso disparó el riesgo país.
claro, diríamos en términos de divorcio, fracasó la primera audiencia de conciliación. Y ahí estamos, ¿no?
Ahora,
¿qué quiere decir? Nada.
Ahora, no puedo dejar pasar, José, que mientras que el gobierno festejaba el señalamiento que el Fondo Monetario Internacional hacía sobre los deudores privados, vos fuiste muy cauto y dijiste, ojo, que lo que el fondo te dice es, che, bajen un poco ustedes, pero yo te voy a venir después a cobrar todo. Digo, acá estamos en medio de este trecho, ¿no?
Claro, el fondo es muy claro. El fondo te dice, mira, a mí me debes 44 mil millones de dólares, más los intereses son 49 mil. A mí me los pagás, digamos. Cristina en Cuba, bueno, pero vamos a pedirle una quita al fondo. El fondo dice, no, el fondo, olvídate, ni venga, ni te gastes para eso. El fondo no la quita, me lo pagás. En todo caso vamos a charlar si corremos los vencimientos. A cambio de eso me vas a tener que venir a firmar todo lo que vas a hacer. Tenemos tiempo nosotros para hacerlo, eso, total, estamos hablando de vencimiento que son a fin de año, el año que viene. ¿Correcto? Uh-huh. Y entonces el gobierno argentino dice, bueno, che, pero ¿y qué hago entonces? Le dije, bueno, anda a decirle que te achiquen la deuda los privados. Uh-huh. Anda a decirle a ellos. Para decirle a ellos necesitas que yo te diga que es insustentable. Tomá, te lo escribo, es insustentable. Sí, sí, sí. Andá y decirle a ellos que ellos cobren un 30% menos porque yo voy a cobrar todo. Uh-huh. Andá y negociar con ellos. Ese es el acuerdo, digamos, el acuerdo, entre comillas, provisorio de la Argentina con el fondo, de un fondo que cuando le toquen a ellos, cuando sean ellos, y no Greylock, cuando ellos se sienten a negociar, agarrate, ellos todavía no empezaron a negociar, están diciendo simplemente a mí me pagas todo y yo te habilito a que te pongas duro con los otros, yo no voy a meterme en esa negociación, si vos te pones duro y lográs sacarle un 30% a los otros, yo no voy a decir que estuvo mal, callo la boca porque tendrás que venir a charlar conmigo, me debes un montón. Eso, hasta ahí juega el fondo. Ahora la Argentina fue con la fotito de Cristalina Georgieva, la de Merkel, la de Netanyahu, a sentarse con los acreedores, diciéndole, bueno, vamos a charlar ahora el acuerdo con ustedes, vamos a empezar a charlar el acuerdo con ustedes. Los acreedores, estos que salen a veces en algunos medios, le piden a la Argentina cuál va a ser el plan económico, no le piden nada a la Argentina, le dicen, flaco, ¿cuánto me vas a pagar? Entonces, ¿cuándo y cuánto? Quita va a haber, obvio. Los acreedores dicen una quita chiquita. La otra, ¿y cuándo me vas a pagar? ¿En 3 años? Bueno, puede ser, pero en el medio, ¿qué vamos a hacer? ¿Me vas a pagar los intereses? ¿Me vas a dar un endulzante? ¿Ponerle 10 mil millones de dólares toda entrada y después corremos el vencimiento? O sea, estamos en esa negociación. ¿Cómo termina? No lo sabemos. Pero hemos dicho en tu programa, y vale la pena repetir, los escenarios. El escenario de el doble discurso del gobierno, de bueno, está todo bien, negociamos con los acreedores y obtenemos una quita, por 4 años no pagamos nada, y entonces empezamos a crecer. Ese escenario no existe. Una vez más, la reunión de esta semana demostró que ese escenario no existe. ¿Va a haber un acuerdo con los acreedores? Si lo hay, va a ser con un gobierno argentino que en un punto va a tener que bajarse los pantalones y por lo tanto va a hacer ajuste en no hay ninguna alegría de crecimiento económico, va a haber ajuste inmediato. No podemos descartar que la cosa siga tan tensa que los acreedores, ellos no acuerden nada y ellos fuercen un default en los meses de abril o mayo, digamos, estirando hasta el momento que la Argentina ya tenga un vencimiento que no lo pueda pagar. Uh-huh. Y entonces vayamos a una crisis de otras características. La opción de que sea la Argentina la que declare el default, que por supuesto, como la Argentina pasa de todo, nunca la podemos descartar, pero esa opción es muy baja. ¿Por qué? Porque no hay nadie en el gobierno argentino que quiera hacerlo. El gobierno argentino está jugado a vamos al acuerdo con los acreedores y al final el acuerdo lo logramos y arreglamos con el fondo. Uh-huh. Un poco la discusión de lo que vimos con Kicillof en el mes de enero con los 250 millones de dólares. Se tensó y Kicillof llegó a decir, no pago, no pago, no pago, no pago, llegó la hora de pagar, fue y puso los 250, ¿no? Eso, en cierta forma, es lo que viene haciendo el gobierno argentino. Puede seguir haciéndolo, sí, hasta mayo. En mayo, cuando quiera hacerlo ante el vencimiento de mayo, ya no va a haber nada en la caja. Que llegaría por definición al default, digamos, se acabó la plata, ¿no? Como en el expansivo te quedaste sin tarjetito, sin billetito. O sea, ¿puede seguir jugando al expansivo la Argentina hasta mayo? Sí. O sea, si no se acuerda el 31 de marzo, ¿qué pasa? Y bueno, 15 días más, 20 días más, aguantamos. Ahora después llega un momento que se nos acaban los billetes, ¿no?
Bueno, a ver, no quiero ir a ese mediano plazo, ¿sí? Porque obviamente vamos a tener por delante muchos riesgos país para analizar. Me interesa otra cosa. En el corto plazo, en estos últimos días, aparecieron algunos títulos, lamentablemente por deformación, uno lee Ámbito Financiero y se entera de títulos económicos, ¿viste cómo son estos menesteres, José? Y en esos títulos de Ámbito Financiero se habla, obviamente, de el saque que le dio el central bajando la tasa. ¿Sí? Y siguen en esa tendencia porque dicen no hay inflación. Yo mucho la inflación de enero no me la creí. No quiero decir que ya estén tocando, pero la verdad no me la creí. Ahora dicen que la de febrero va a ser más baja, con lo cual yo ya empiezo directamente a taparme la nariz. O sea, lamentablemente en el recuerdo está Jorge Todesca, recientemente fallecido, y quien llevó adelante un proceso impensado en cuanto a las estadísticas de la Argentina. Es la verdad como para taparse la nariz con un broche. Digo, ahí hay todo un armado muy extraño, porque el presidente sale a decir que están aumentando los precios. Cuando sale la medición de la inflación dice que va a la baja. No entiendo nada, o me están tomando por idiota, o en el fondo está pasando algo que no tiene mucha comprensión lógica.
No, sí la tiene, Hernán. Vos sabés que yo, cuando me tocó discutir que estaban truchando los índices, fue uno de los que lo dije con claridad, y cuando se dejaron de truchar también lo dije, a pesar de que no me causaba ninguna gracia el gobierno de Macri, dije, ahora no se están truchando, ¿no? Bueno, ahora no se están truchando los índices, claramente. Vamos a empezar por ahí. No hay nadie, podés consultar a toda la gente de Atelec, ¿no? Digamos que te van a decir, no, los índices, las mediciones son correctas. Entonces hay que analizar las mediciones. En enero hubo un 2,3% de inflación, que en índice de precios al consumidor es alto, no es bajo, es alto. Y en el desagregado hubo un 4,7% de inflación de alimentos y bebidas. Eso es lo que vemos en el supermercado, digamos. En el mes de febrero, olvídate de Miguel Pérez y del INDEC, que es lo que estás diciendo, y vos recorres en los días que se ha salido, todas las consultoras privadas te están diciendo que la inflación va a estar 1,7, 1,9, ese es el número, puede estar por ahí, digamos, después veremos, cuando salga el número la semana que viene lo veremos exactamente, estará un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero digamos, va a dar un número un poquito abajo del 2%. Esto es así, de nuevo, 2% no es un número bajo.
No, no es está un bien, pero bajo. Pero si yo tomo como, José, pero si yo tomo como referencia que en la Argentina, como nunca, se habla de un boom turístico en nuestro país, ese boom turístico tiene que haber arrastrado la inflación, no me tomen por idiota, por favor.
Sí, la parte de turismo aumentó, lo que pasa es que eso en la parte de servicios turísticos, pero eso en el hotelería, eso en el porcentaje del indicador índice de precios al consumidor a nivel general es muy bajo.
Pero el José, mes de febrero, pero hotelería bueno, no, pero la gente salió de vacaciones, yo veía el nivel de consumo de alimentos, veía la cola dentro del supermercado, en el interior, pero ahí lo que van a hacer es generar el equilibrio entre capital bajó y lo van a restar a lo que subió en otros lugares. Digo, hay algunas cosas, son extrañas. El otro día decían el congelamiento de precios de combustible y de repente aparece un título que dice que hay un impuesto que aumentó y eso va a traccionar un aumento de combustible. Digo,
yo no me gusta colocarme en ese lugar, pero ese pero me tengo que colocar para explicar algunas cosas, es son estadísticas. El índice de inflación de febrero estacionalmente, es un problema de estacionalidad.
Correcto.
Siempre da menos que el de enero y da menos que el de marzo.
Okay.
Esto es así. Por muchos motivos. Marzo va a aumentar, seguro, porque hay dos motivos muy fuertes, que es el comienzo de las clases, donde hay un montón de productos que aumentan y que sí tienen efecto sobre la canasta, y porque también está el cambio de temporada textil, ¿no? Entonces, el cambio de temporada de invierno hace que los precios también aumenten. Marzo va a aumentar, este gobierno que esté, es así. Entonces, enero y febrero son meses que tienen menos, siempre, tienen una estacionalidad más baja. En enero, a veces, como pegotería, puede subir un poquito más que febrero, pero siempre menos que diciembre y menos que marzo. Y esto es estadístico. Lo que tenemos que marcar en esto es que, insisto, son números altos teniendo en cuenta que las tarifas están congeladas, que las tarifas son un gran factor de movimiento y que en general el tipo de cambio también está bastante quieto. Con eso, con tarifa congelada y tipo de cambio quieto, este nivel es un nivel complicado, digamos, el 2%. Lo que dijo Alberto Fernández, se estaba remitiendo a un producto que sí ha aumentado mucho dentro de alimentos y bebidas, que es azúcar. El azúcar tuvo una sacudida infernal para arriba y va a tener un efecto muy fuerte. Esto es así. Para entender lo que vos sentís, yo entiendo lo que vos sentís, tenemos un problema, que es el índice de precios al consumidor no es la canasta de bienes que consume la gente. Si vos querés un indicador que se parezca, que te permita ver de verdad lo que sentís cuando vas al supermercado, tenés que ver la canasta de consumo. O sea, por ejemplo, cuando hay un numerito interesante para analizar, que es cuánto sube la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, que es la que se traduce en cuánto, cuál es el número para que no haya pobres, ¿no? Ese famoso número que aparece en esta mes. ¿Cuánto sube ese número? Ese número es lo más parecido a una canasta familiar. El índice de precios al consumidor es un número, es un porcentaje que suma muchas cosas que no refleja, aunque se lo mira bien, no refleja la inflación que nosotros sentimos en el bolsillo.
Okay.
Si vos te acordás, hace muchos años, muchos, antes de que se armara el día del INDEC, mira cuántos años atrás, nosotros discutíamos esto, ¿no? Decíamos, mira, hay que mirar, el índice de precios al consumidor no es un buen indicador, hay que mirar la canasta familiar. Después se armó el día del INDEC, claro, como se terminó truchando ese número, todos salimos a defenderla, que las cuentas se hagan bien. Sí. Terminamos defendiendo, bueno, por favor pongan el índice de precios al consumidor como corresponde y no lo truchen. Pero volví a poner. Quizás ahora haya que volver a discutir en el bolsillo del trabajador cuál es el índice que hay que mirar. ¿Es el IPC, que insisto, te va a dar 1,7, 1,9? ¿O en realidad deberemos mirar y construir otros índices que más tengan que ver con el bolsillo del trabajador? Tener en cuenta esos índices. Por ejemplo, ATINDEC ha sacado un numerito que es muy interesante. Una familia trabajadora hoy necesita, para no ser pobre, 80.000 pesos. Ahora, los números oficiales te dicen mucho menos. Ellos colocan los consumos de verdad y dicen, mira, si no tenés 80.000, estás al horno, ¿no?
Son muy divertidos porque...
Para entender un poquito.
Son muy divertidos porque pues van y aceptan sacar la cláusula gatillo. Digo, es medio raro eso, ¿no? O sea...
Sí, te estoy diciendo, en la comisión interna de ATINDEC, que no es la que negocia.
Ah,
¿no?
Okay.
La comisión interna de ATINDEC, no, bueno, podés averiguar. Bueno, son los compañeros que conocemos todos, que por un lado son los que han defendido frente a todo el desastre de la intervención en la época kirchnerista, vieron toda la pelea, pero por otro lado son muchos de ellos los mismos que hacen los números, ¿no? O sea, cuando vos hablás, son las personas que te dicen... De verdad, mira, no se está truchando, es más, no se está truchando porque lo hago yo. Y ellos te están diciendo, los números no se están truchando, B. Ahora, si vos querés saber con otra metodología, de verdad, cómo pega esto en el bolsillo del trabajador, y esto es mucho más, da esto, ¿no? Eso es interesante para analizarlo, y quizás tengamos que volver con eso, con esas discusiones que son las de fondo, las sustanciales, ¿no? La verdad, discutir con el fantasma de la intervención es retroceder mucho la discusión, ¿no? Y es, ojalá que nunca tengamos que volver a discutir eso, porque la verdad fue una cosa terrorífica. Terminamos, digamos, diciendo cualquier cosa. Ahora, la inflación de febrero, en concreto, es una inflación alta, viene en el acumulado, es una inflación menor que la de enero, es una inflación menor que la de enero, pero sobre todo, el gran problema es que los precios siguen subiendo y los trabajadores y los jubilados de más de 20,000 pesos no han recuperado todo lo perdido. Y ahí entonces el gran tema no es que los precios están caros, sino que los trabajadores están baratos. Y sobre ese punto es donde tenemos que analizar por qué no se reactiva el consumo, bueno, lo que siempre discutimos.
Bien. José, nos reencontramos la semana próxima, ¿te parece?
Dale, dale. Nos vemos el miércoles.
Abrazo, chau.